Sí, un viaje un poco loco. Bueno, nosotros, Budweiser, la marca Budweiser, que es una de las marcas que tiene la compañía, a la cual también pertenece Quilmes, y todas las marcas que nos competen o que trabajamos, Budweiser es patrocinador oficial del Mundial desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, algunos distribuidores que hemos recibido algún premio, todos los años vamos teniendo algún reconocimiento. El premio es el viaje a un viaje que se llama Las Mejores Prácticas. Este año fue un viaje al Mundial. Y bueno, un viaje muy muy loco, porque son 21 horas de vuelo sin bajar del avión, con una escala para reaprovisionar combustible. Son los vuelos charter que arma Aerolínea. Y tenés 21 horas de vuelo que no salís del avión. Llegamos, hicimos 2 días y medio en Qatar y nos pegamos la vuelta 21 horas de vuelo. Así que, imagina que todavía no tengo muy los patitos todos en hilera, más o menos acomodados.
¿Cuándo te fuiste y cuándo volviste, Hugo?
Nosotros salimos de Buenos Aires el miércoles a las 3 de la tarde y regresamos el lunes a las 3 de la mañana. O sea, el domingo a la noche, el lunes 3 de la mañana. Pero bueno, la verdad, no me quejo, valió la pena, pero súper valió la pena.
Seguro. Hugo, más allá de lo que estamos sabiendo, de lo que vemos a través de la tele y demás, obviamente lo tuyo es en primera persona. En dos o tres titulares, ¿qué es Qatar?
¿Qué es Qatar? Qatar es, yo antes de irme leí un poquitito para saber qué me iba a encontrar.
Claro.
Qatar tiene algunas particularidades. De Qatar, que está dentro de los Emiratos Árabes. Qatar es un emirato también, porque tiene un jeque, una familia que es la que gobierna el país. Qatar fue colonia inglesa hasta el año, creo que 70, 70 y pico, que se independizó. Y Qatar fue hasta el año 40, 39, 40, era un pueblo de pescadores en el medio del desierto. Yo no conozco eso, pero me imagino que tiene que haber sido una pobreza descomunal, porque no hay nada, hay solo arena y mar. Como digo arena y mar, es arena y mar. En el año 40, eso, 39, 40, hacen las primeras excavaciones, descubren petróleo, y en ese momento el país empezó a cambiar, y cambió. Y hoy lo que ves, y ya nos transportamos al 2022, lo que ves es una cosa muy rara, porque está en el medio del desierto, unos edificios, unas carreteras, autopistas, una arquitectura. Yo digo, yo, obviamente soy contador, no sé apreciar, pero yo veía la construcción, los edificios, el diseño de los edificios. Yo creo que un arquitecto va y ya se va a ver a todo, porque es una cosa descomunal, un lujo que no tiene, yo no lo había visto, por lo menos en otro lado. Es, la verdad, fantástico. Un país que creo yo que está tratando de hacer también generar turismo, por eso el Mundial.
Claro.
Quieren tratar de generar turismo. Hay cosas para ver. Es el país que tiene un ingreso per cápita más alto del mundo, por ejemplo. El ingreso per cápita son $140,000 por año. Imagínate que Argentina creo que tiene $11,000. Después, bueno, más allá de que la distribución seguramente no debe ser la mejor, porque deben tener los jeques que tendrán el 99% o el 95%, lo cierto es que no hay pobreza. La gente vive bien. Y hay dos categorías de personas. Son los cataríes y después están toda la gente que viene a trabajar a Qatar. Qatar,
claro,
tiene el 70% de la población son inmigrantes que van a trabajar a Qatar. Pero todos ellos viven bien. Los cataríes tienen privilegios. Pero los inmigrantes que van a trabajar y que no les otorgan la nacionalidad catarí, porque es solamente para algunos muy especiales, igual viven bien, a lo mejor vienen a la afuera de Doha, que es la ciudad capital, que es la ciudad más importante que tienen, pero viven bien, viven bien.
¿Ustedes dónde hicieron base, Hugo, en Doha?
Nosotros hicimos base en Doha porque en realidad este mundial tiene la particularidad que en 50 kilómetros de la redonda
están todos los estadios.
Están todos los estadios. O sea que, aparte, te cuento que han hecho toda una línea de subte que conectan toda la ciudad y conectan casi todos los estadios, y lo que no conecta con los estadios se conecta o se combina con transporte público, que para el Mundial es todo gratuito. No sé después del Mundial si sigue siendo o si es gratuito también, pero para el Mundial, vos te subís al subte, al transporte público, no pagas nada.
No pagas nada. ¿Cómo es caminar, más allá de este tiempo que vos nos contás has estado, pero suficiente seguramente como para percibir, cómo es caminar por Doha, cómo es caminar por alguna ciudad de Qatar, Hugo? Porque uno también escucha muchas cosas acerca de restricciones, acerca de tener que ser muy cuidadosos en algunos aspectos. ¿Cómo lo vivenciaron ustedes?
A nosotros antes de irnos pasaron un código de conducta, un código de buenas costumbres, chamale, de las cosas que son mal vistas por parte de ellos, tienen una cultura que es muy muy arraigada, muy muy, muy cerrada.
¿Sí?
Entonces, qué sé yo, desde andar con el hombro descubierto, mostrar la rodilla, sentarte al lado de una mujer catarí, en un bar, por ejemplo, en una mesa si estás al lado, no cruzarte de piernas enfrente de alguien que es mayor que vos o que tiene una jerarquía, entre comillas, mayor a la tuya,
porque está
mal visto. Hay muchas costumbres que son muy particulares. Yo cuando la leía digo, bueno, si tenemos que hacer esto, estamos fijos por el plano segundo día. Pero lo cierto es que hay un relax para lo que es este mundial.
Claro,
por lo menos.
Claro, han aflojado todo esto seguramente.
Totalmente, muchas de esas cosas se han aflojado. Vos podías ir en bermuda tranquilamente, podías ir en una remera sin manga también tranquilamente, nadie te iba a decir nada. Hay cosas que sí se por ejemplo, algunos averiguaron para ir a la playa, por ejemplo, que tiene una playa que dicen que son lindas, yo no he ido, no fui. Y entonces nos explicaba una chica cubana que estaba haciendo un año de intercambio en Qatar, y era la guía en uno de la excursión que hicimos, y nos contaba que la mayoría de las playas son para cataríes, pero con esas reglas, la gente va cubierta, no puede ir con el torso desnudo, no puede mostrar los brazos, no puede mostrar las piernas, una cosa rara.
Claro.
Y sí había playas donde podía ir el turista, donde podía estar en un bañador, en una malla, en un traje de baño, mujer o hombre, lo que sea. Y cuando miré esas playas, ¿qué tenían? Esas playas tenían como unas barricadas al frente, o estaban tabicadas, para que no se pueda ver la playa desde afuera, con una puertita muy chica, y en la cual vos tenías que pagar un acceso para poder ingresar. Y esas eran las playas que estaban permitidas para el turista. Muy pocas, muy poquitas. Ahí sí, en eso siguieron siendo estrictos, porque las playas que estaban ellos, ahí no podías pasar, no podías entrar.
Claro,
no
había manera. Mucho se habló del tema de consumo de alcohol, por ejemplo, en los estadios. ¿Cómo se manejó eso? ¿No estaba permitido? ¿Sí lo estaba? ¿Cómo lo manejaron?
Mirá, dentro del estadio vos lo que podías tomar era... imagina que yo iba por una... con el patrocinio de Badweiser, sería invitado por Badweiser. pero en el estadio se vendía solamente cerveza sin alcohol.
Cerveza ahora, sin alcohol.
Cerveza sin alcohol, exactamente. Y obviamente gaseosa también.
Sí, sí, claro.
Y afuera del estadio hay un lugar que se llama un hospitality, que es donde están las marcas patrocinadoras del Mundial. Tienen cada uno como si fuera un stand, un bar, no es un stand porque me quedo corto, es un bar, realmente, un bar, restaurante, llamale, están todos pegados uno al otro, con un patio parque en el medio. Ahí sí se podía tomar alcohol, tipo cerveza con alcohol, o se podía, vi que servían en alguna barra, estaban sirviendo champán o vino, también servían. Ahí, en ese lugar sí. Después en el resto de la ciudad, solamente en algunos bares o restaurantes que tenían licencia, vos podías tomar alcohol siempre dentro del lugar, no podías salir con una botella.
No podías, claro.
No.
Ahí por la tele, que es una de las imágenes más recurrentes, ¿no? Muestran lo que suelen llamarle el mercado. Hay toda una edificación ahí de un estilo medio colonial y demás, donde uno ve permanentemente gente transitando.
Bueno, es el barrio ese, que No tomé mi pronunciación ni mi nombre para nada al
dale,
pie de la letra.
Creo que
es
dale.
El SOUK o el SUC, algo así se pronuncia. Es lo que le llaman ellos el mercado o el mercado de las especias.
Ajá.
¿Sí? ¿Qué pasa? Esa parte del mercado, nosotros fuimos a conocerla también, hay mucho movimiento de gente ahí, porque hay muchos turistas dando vueltas, mucho, mucho. ¿Y qué pasa? No es el mercado antiguo, es un mercado con pinta, entre comillas, de antiguo,
sí,
pero está hecho todo nuevo, parece como si fuera, ¿cómo te puedo explicar? Como si fuera Disney, ¿viste?
Sí.
Que hicieron un mercado, bueno, vos tenés eso. ¿Qué pasó? En las calles lo que te encontrás mayormente lo que tenés son camiseta, llaverito, paraguas, remera, bueno, o sea, un montón de cosas que no tienen nada que ver con el mercado de las especies.
Claro.
Entonces sí, cuando lo caminás, en algún momento te vas metiendo dentro del mercado y por ahí ves unas callecitas que son las más antiguas, y ahí sí tienen lo que yo iba a buscar, que era el mercado de las especies, porque a mí me gusta mucho, y eso sí que es un mar de aromas.
Me imagino.
Yo me quería traer todo porque realmente son los aromas que tienen, las especias que tienen ellos, que son muchísimas. La mayoría no las conocía, obviamente. Son espectaculares, son, la verdad, son la base también de la comida de ellos, porque la base de la comida de ellos es una comida muy aromática, no picante, pero muy aromática. Y bueno, te invade, eso realmente te invade, está muy muy lindo. Y era el centro. A ver, hay una avenida que se llama Corniche, o un paseo que se llama Corniche, que es todo el paseo marítimo, ¿sí? Que es una de las, también de las visitas para hacer, son 4 kilómetros de una bahía, que de una punta tenés el mercado, y en la otra punta tenés toda la parte del edificio más moderno que tiene la ciudad. Que bueno, edificio que, para que vos tenés una idea, yo lo miraba de noche, y los edificios van cambiando de color con las banderas de todos los equipos de las nacionalidades. Realmente muy llamativa, muy, muy llamativa.
Hugo, pregunta bien de argentino. ¿Qué se come?
Bueno, yo tengo palabras muy abiertas, yo como de todo. A mí me da tornillo, como un tornillo, ahí no tengo problema. Pero, a ver, se come desde pollo, cordero, carne de vaca, carne de cerdo. Podés comer, bueno, el tipo, viste, como el hummus.
Sí.
Hummus tenés distintos tipos, tenés de garbanzo, de remolacha, de lo que se te ocurra, bueno, todo. Mucha comida a base de verduras, de berenjena, de pimiento, de tomate. Pero todo lo que te digo, todo va con una mezcla de sabores, porque el pollo te lo hacen con jengibre, con limón, con una salsa que te cuesta encontrar el sabor al pollo.
Claro. ¿Entendés? Carne de vaca ni hablar.
Había, no, hay.
¿Hay?
Se come también. No, tienen acceso a todo.
Digo, a la hora de recorrer las calles y demás, restaurantes, bares, para que la gente vaya, ¿esto existe?
Sí, no te creas que mucho, pero existe en los centros comerciales, existen algunos bares fuera de los centros comerciales también, algunos restaurantes, la zona esta que te digo, del mercado, del sub, también hay restaurantes, hay bares, donde lo que te tomás es un jugo de kiwi con limón, una gaseosa, lo que sea, pero no vas a tomar alcohol seguramente.
Claro.
Pero sí hay, lo que también hay es mucha seguridad. Lo que te dicen es salí a la hora que sea, caminá, hacé lo que vos quieras. No hay problema de delitos, eso no lo hay. Porque los castigos son muy severos, muy severos.
Hugo, pregunta obligada para todo aquel que vuelve de un viaje. ¿Caro?
Sí, caro y particularmente caro. Estuvimos con gente que vive ahí y nos comentaban que, por ejemplo, los precios que vos veías ahora eran en algunos casos duplicados a lo que eran normales.
Ah, mira.
Entonces, claro, obviamente miraba precio de ropa, miraba precio de, qué sé yo, no sé, de lo que te ocurra, y era caro.
¿Mucho argentino?
Sí, mucho argentino, y mucho no argentino con camiseta argentina.
Ajá.
Dice que en el estadio se veía muchísimas camisetas argentinas, sí. Se veían muchísimas camisetas mexicanas, sí. Muchísimas.
Sí.
Pero todas esas camisetas argentinas que vos ves no son todas argentinas.
No son argentinos todos.
No, vos ves muchos indios, muchos coreanos, japoneses.
Atraídos por la figura de Lionel Messi,
totalmente,
seguramente.
Totalmente fanatizados a través de Messi, a través de Maradona, con Argentina. Uh-huh. Entonces iban al estadio con las camisetas argentinas, uh-huh. pintados de argentino, con los gorros de argentino. Uh-huh. Lo veíamos en el estadio, acá, en el costado, sentado donde estábamos nosotros, pidiendo sacarse fotos con nosotros, porque teníamos la camiseta argentina.
Mira.
Y ellos hinchando para Argentina.
Para ir desobligándote, Hugo, y agradeciéndote nuevamente el tiempo, bueno, ahora sí, háblame del partido. ¿Qué partidos fueron a ver?
Nosotros fuimos a ver dos partidos. Primero fuimos a ver el partido de Estados Unidos con Inglaterra.
Ajá.
Partidazos también. Si bien fue sin goles, pero fue un partido lindo, con mucha técnica, con mucho físico, pero la cabeza neta estaba en el partido del día siguiente, que era el de Argentina, que era el que queríamos ir a ver. Uh-huh. Y el de Argentina, bueno, fue, como vos lo habrás visto en la tele, un primer tiempo anodino, aburrido, con una Argentina que mostraba lo mismo que habíamos estado con Arabia, como que no tenía... muy cuidadosa, viste, muy cautelosa, no con poca chispa para salir, con mucho juego de retener la pelota, pero sin sorpresa. Así que en el primer tiempo nos quedamos todos bastante preocupados. Uh-huh. Y después, bueno, después cuando...
Fue una fiesta luego, ¿no?
No te puedo explicar lo que fue después, porque era... Nada, se vino abajo, no sé, yo terminé... Uh-huh. 2 grados más abajo, me arrastraron, me tiraron, ni siquiera abrazado con quién. Fue una locura, realmente fue una locura, ese festejo después fue una locura.
¿Cómo,
también.
¿Cómo es el estadio donde jugó Argentina, por ejemplo? ¿Qué asimilación podemos hacer, si es que podemos hacer alguna, con una cancha de Argentina?
Y lo que tiene de parecido es el verde en el medio. Después no tiene más nada.
Nada que ver.
Lo único. Tienen dos arcos, que también me parece.
Sí, también.
Pero después, para que vos tengas una idea, primero que un estadio que de afuera, nosotros fuimos al estadio de Lusail, que es el estadio donde se va a jugar la final. El partido de Argentina lo vieron 90.000 personas aproximadamente. Uh-huh. Todas sentadas, vos te sentás y abajo de los pies sentís por ahí un poco de frío, y no es casualidad, porque el aire acondicionado que está saliendo de abajo.
Es el aire acondicionado.
Si bien la noche no era muy cálida, normalmente de 21 grados más o menos, o sea, se podía estar tranquilamente, todo el estadio está con aire acondicionado. Tiene una facilidad para entrar y para salir que es increíble, y sobre todo tiene una estética exterior, todos los estadios, porque van teniendo, cada estadio tiene una estética distinta. De hecho, una estética que vos decís, esto no es un estadio, esto parece futurista. Uh-huh. La verdad, nos hemos sacado 400 fotos fuera del estadio, porque uh-huh. ya de afuera era muy, muy llamativo.
Claro.
Y los demás estadios que pudimos ver, también donde jugó Estados Unidos, Inglaterra, también fue un estadio increíble. Ahí entraron 70,000+ personas el día que fuimos del partido. Uh-huh. No, la verdad que son muy lujoso, muy bien terminado. Un sonido que, si escuchás el sonido antes del estadio, la música, vos no podés creer que sea 90.000 personas y el sonido que se escuche sea así. Impresionante. Las luces prenden, apagan, salen fuego, humo, parece un boliche, y un estadio de 90.000 personas.
Hugo, te agradezco muchísimo este tiempo. Lo único que lamento, nos hubieras avisado antes y como cábala te dejábamos allá, al menos hasta el partido de esta tarde, pero bueno, ya estás de vuelta. Agradecerte mucho este tiempo, porque como digo, más allá de lo que podemos conocer a través de la tele y demás, bueno, poder charlar con alguien de aquí, de nuestra ciudad, y de esta manera tan coloquial y tan clara con que nos has contado todo esto, bueno, nos llevaste a recorrer Qatar, las calles de las ciudades, estar en el estadio. Finalmente, y es una obviedad seguramente la pregunta, una experiencia inolvidable.
Sí, yo tengo la suerte, la fortuna de que a los últimos 4 mundiales que me ha invitado, uh-huh. y realmente que la experiencia del mundial es una cosa rarísima, es distinto, se vive como vos vas con la camiseta, realmente lo vivís de otra manera.
Claro.
Y cada uno es distinto al otro. Y este, bueno, también, por supuesto, es muy especial. Aparte, te toca ver un partido como este, que cuando entro al estadio, o comentaba al Hospitality, me recibe un español, me pregunta por la tarjeta, por la entrada, qué sé cuánto. Me dice, ¿y cómo sale el partido? Se me ocurre decirle 2-0. Y volví después.
Ah, sí.
Porque, bueno,
casualidad, ¿no? Huguito, gracias mil, de verdad, gracias por compartir con nosotros todo esto, ¿eh? Te mando un abrazo inmenso, gracias.
Ojalá haya gustado y
seguro que sí, no te quepa duda. Gracias, Hugo. Chau, chau.
Dale, chau.